Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Yo sé que eres una mujer de palabra, ¿eh? Porque he de confesar que después de la lista de escandalazos que ayer contamos sobre la familia real británica, me imagino que muchos oyentes nos quedamos como te quedas cuando acabas una serie de televisión que te ha atrapado, ¿no? Que has seguido con mucho interés, que te quedas, oh, y te preguntas, ¿no habría alguna cosita más? Bueno, pues sí, parece que en este caso sí lo hay, ¿no? Ayer lo anunciaste y hoy lo tienes que confirmar.
Sí, sí, sí. Venga. Es que, a ver, no queríamos que la escandalosa historia que contamos ayer y que provocó el impresentable del rey de Inglaterra, Jorge IV, pues quedara ahí como un hecho excepcional.
No.
Con más o menos impacto, la mayoría de reyes de Inglaterra, Noruega, que uy, la que tiene liada en Noruega. Dinamarca, ya se ha sabido, 3 millones de euros ha costado el sarcófago de la reina de Dinamarca, que se ha comprado, y la que tiene liado el rey también, con amantes y tal. De España ni te cuento, de Grecia y de Italia, que bueno, estas dos extintas para fortuna de sus ciudadanos. Bueno, pues también en todas las lían muy gordas. Aunque tal día como hoy, 9 de abril, murió nuestra nefasta y corrupta Isabel II de España, sí, la tatarabuelita del otro nefasto Juan Carlos I de España, no nos vamos a ocupar de ella porque ya lo hicimos hace un par de años.
Sí, más de una vez, yo creo.
Sí, incluso. Solo mencionamos su muerte solo una vez, creo, pero bueno, solo la mencionamos. Seguimos con ingleses que tienen el currículo tan nutrido de escándalos como los nuestros. Ayer dijimos que el príncipe de Gales, Jorge, ya la estaba liando desde mucho antes de ser rey. Borracho, jugador, mujeriego. Y sus escándalos se alargaron durante 26 años. Pero es que si repasamos la monarquía británica, en realidad llevan 5 siglos de escándalos.
Ya, pero y ayer hubo algo que se quedó en el aire. Luego pensando, claro, si la única hija que tuvieron Jorge IV y su mujer, Carolina, murió muy joven al dar a luz, el mal parto a los 21 años, entonces ¿quién heredó el trono?
A un hermano.
Un hermano
del gamberro. Vale. No menos gamberro, pero puesto que no estuvo en el primer puesto de la sucesión, pues gamberreaba a sus anchas. Hasta que se le cortó la risa de golpe. Cuando murió Jorge IV, le sucedió su hermano Guillermo IV. Y del que recomiendo que no se miren sus retratos oficiales.
¿Y eso? A ver.
Sobre todo uno que le hizo el pintor irlandés Martin Archer, porque en personas fotosensibles puede provocar una crisis epiléptica. Pero ¿ya has visto esa advertencia que hacen ahora en algunas películas y series? Sí. Pues escenas que tienen luces intermitentes o efectos estroboscópicos. Bueno, pues es que eso puede provocar que el cerebro se aturulle. Bueno, pues lo mismo, pero con los retratos de Guillermo IV.
Hay que ir a buscarlo ahora mismo, en cuanto acabemos, el acontece.
Basta que se diga, no vean esto.
Claro,
yo creo que, bueno, en realidad casi todos los reyes de esa época del siglo XIX, pero que yo creo que el de Guillermo IV supera en lazos, colorines, encajes, borlas, que parece una cortina este hombre, y dorados a los de Luis XIV, el rey Repollo.
Es como eres, que no he podido esperar más y ya lo he visto. Es tremendo.
¿Has visto los esborlones que lleva colgado por delante? Sí. Pero bueno, ¿eso qué coño es?
Es más que una cortina, efectivamente. Oye, pero a ver, que tenemos un problema. 5 siglos de escándalos, ¿cómo entran en un cuarto de hora? ¿Qué es lo que nos queda? Va, venga.
Apretándolos
pues
mucho.
Apretemos.
Sí, pero siempre entendiendo que, aunque nos saltemos a varios, ninguna de las 4 casas reales de los últimos 500 años, desde el decapitador compulsivo Enrique VIII hasta hoy, se libra de escándalo por rey. Esas 4 casas reales son Tudor, Estuardo, Hanover y la de Sajonia-Coburgo-Gotha. Las dos últimas suenan muy alemanas porque son muy alemanas. Y puede que alguien esté pensando, ¿qué pasa con la dinastía actual, la de los Windsor? Pues pasa que en realidad son los mismos Sajonia, Coburgo, Gotha, y con los mismos orígenes alemanes, pero bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, en plena Primera Guerra Mundial.
Cambiaron el nombre,
para no mosquear a los ingleses, porque dijo, si se dan cuenta que somos alemanes, lo mismo nos echan del trono. Y se inventaron, y dijeron, ese castillo que tenemos ahí, ¿cómo se llama? Windsor. Bueno, pues a partir de ahora los Windsor. Esto se llama hacerse trampas al solitario. Pero bueno, da igual que se cambien el nombre, salen a escándalo por década. Ya que estamos en el siglo XIX, y que ha salido a relucir Guillermo IV por su cortinaje, explico eso de que se le cortó la risa. Jorge IV solo tuvo una hija, que hemos dicho, que murió durante el parto, Charlotte. Pero es que también murió el niño que en ese parto. Es decir, se fastidió el cálculo de que la muchacha sucediera a su padre, y como tampoco dejó heredero, terremoto entre los 14 hermanos de Jorge IV. 14, fueron 15. Bueno, pues entre sus 14 hermanos terremoto, porque a alguno de ellos o a alguno de los hijos les acabaría cayendo la corona británica.
Pero ¿cuál era el problema? Quiero decir, por lo general suele haber broncas y disputas por reinar, no para librarse de reinar.
Claro, pero es que depende. A veces depende. En España hay disputas por reinar por pillar negocio. En Gran Bretaña, depende del momento, significaba entonces abandonar la buena vida, currar mucho y estar vigilado. Los posibles candidatos para suceder a su hermano Jorge IV, cuando se muriera, tenían a su vez otro problema, porque se habían relajado mucho, y es que los hijos que tenían eran ilegítimos. Es decir, aunque llegaran al trono, no tenían hijos legítimos con derecho a la sucesión. En cuanto se muriera Jorge IV, el siguiente sería uno que se llamaba Federico, y su descendencia. Pero claro, Federico se murió y su descendencia era ilegítima. Fuera. Corrió turno, y el trono pasó a Guillermo IV, que de 10 hijos, todos eran del amante.
¿Todos?
Claro, todos. Así que cuando se murió, ninguno de sus hijos sirvió para heredar. Debía pasar el trono al siguiente hermano, Augusto. Pero es que los dos matrimonios de Augusto, los dos matrimonios que hizo, fueron anulados por morganáticos, por casarse con alguien de inferior esfera social. Y siguió corriendo turno. Y ninguno de los dos siguientes servía por unas cosas o por otras. ¿Quién se quedó al final con el trono del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda? Pues una hija del quinto de los hermanos, sobrina del gamberro Jorge IV y sobrina también del estroboscópico Guillermo IV, la reina Victoria I, la famosa reina primera, Victoria I, que lejos de ser esa prudente mujer que nos venden por todas partes, pues fue tremendamente cruel, una reina déspota y, siguiendo la costumbre, liada con su mayor.
Bueno, perdona, y cuyo famoso heredero, del que hemos hablado también más de una vez, también fue un célebre juerguista.
La que lió Eduardo VII, vividor, bebedor, putero, con incontables amantes, derrochador, un cara dura, y abuelo del no menos vividor, bebedor, juerguista y cara dura, Eduardo VIII, ese al que la prensa cortesana, que pierde el trasero por ser invitado al besamanos, nos vende todavía hoy como el hombre que dejó el trono por amor, para casarse con Wallis Simpson. Vamos a ver, que dejó el trono por vago, por nazi, por conspirador y porque él quería fiesta y botellón. Estos son los genes de donde han salido Andrés, el siguiente juerguista y amigo de Epstein, y el adúltero y actual rey Carlos III. Y mira, con todos los nombres que estamos dando...
Es un lío total.
Sí, pero es que no me preocupa que esto resulte lioso y la gente se pierda con la descendencia, porque de eso se trata, de poner de manifiesto que los miembros de las casas reales, todas, también la nuestra, carecen de las virtudes que predican y disfrutan con los vicios que condenan. Que los sufrimos aquí, en Noruega, en Dinamarca, en Reino Unido, porque son, bueno, pues los que nos han salido en la tómbola.
Oye, pero escucha una cosa, hemos mirado de Jorge IV hacia la actualidad. Si miramos hacia atrás, ¿la cosa mejora o no?
Hacia atrás o hacia adelante, en las casas reales se cumple la ley de Murphy, ya sabes. Si algo es susceptible de empeorar, empeorará. Pero bueno, nos vamos hacia atrás. El padre del tarambana Jorge IV fue Jorge III, que primero estuvo enredado con la hija de un tendero, después con una niña de 14 años, hija de un duque, y finalmente le dijeron, ya basta, para allá. Y lo casaron con una alemana, con la que acabó teniendo los 15 hijos mencionados. ¿Quiere esto decir que Jorge III sentó la cabeza? Bueno, pues reconozcamos al menos que el hombre lo intentó. Pero es que resultó que su cabeza iba por otro lado. Tenía una enfermedad mental, sufrió demencia y acabaron llamándolo el rey loco. Hay una peli de 1994 sí. titulada La locura,
la locura del rey Jorge, sí, sí.
De Ellen Mirren, creo que es. Por si a alguien le van las pelis de tacitas, como dice Mariola Cubells, en este caso de tacitas y locos. Seguimos hacia atrás. Jorge II, el abuelo del demente, también tropecientas amantes. El anterior, Jorge I, padre del segundo, y que ha pasado a la historia británica como el rey más antipático y vengativo por no encajar bien los cuernos.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor.
Claro, es que hasta ahora los infieles, los truhanes y los señores eran los reyes.
Sí.
Pero
sí.
Cuando las infieles son las consortes, ahí ya no vale.
Ya no vale. Ah, vale. Claro. Si ellas lo llevan a escondidas y con discreción. Y siempre negándolo, por supuesto. Llevándolo a escondidas, aunque sean viudas, como hizo la reina Victoria I. Pero bueno, puede valer. Eso sí, como lo hagan de forma pública ya no vale, porque entonces el señor rey se siente ultrajado. Pues la esposa de Jorge I, el antipático este, estaba enredada con un conde sueco. Y el rey ordenó a su mujer que lo dejara. Y dijo la reina, pues no me da la gana, deja tú a tus amantes. Sobre todo deja a la tal Melusina de Chulemburgo.
¿Chulemburgo? Ya... ¿Pero Chulemburgo de verdad?
Sí, se llamaba así. Segura, no está bien pronunciado. Porque todo el, Chulemburgo seguramente, pero bueno, no te puedes... Ya. La verdad es que es el nombre de amante, Melusina de Chulemburgo.
Chulemburgo, sí.
Sí, bueno, pues... Bueno, pues y le dijo esto a su mujer, deja a la tal Melusina y deja de tener hijos ilegítimos con ella, que ya van tres. Y dijo Jorge, tú te aguantas porque el rey soy yo. Y entonces Jorge I ordenó que se cargaran al amante de su mujer. Le ataron unas cuantas piedras, lo tiraron al río Leine y nunca más se supo del conde sueco.
¿Cómo se va a saber? Claro,
no,
sí, sí.
Nada, no apareció su cadáver. A la reina la encarceló y el rey siguió con sus dos amantes, una de ellas Melusina. Y bueno, ya se nos han acabado los Jorges. Si seguimos para atrás, llegan los Jacobos y los Carlos.
Ya.
Y
déjame recomendar el libro de Carmen Gallardo, de Reinas Infieles, ya que estamos con esto. Ya la tuvimos en la ventana hace unos días, pero déjame recomendarlo otra vez. ¡Pum! Ya está, cierro paréntesis.
Déjame que lo recomiende yo también. Es que es fantástico qué bien situado está todo en cada una, con cada una de las reinas y en cada una de sus épocas.
Y qué bien detallado.
Claro, y sobre todo porque Carmen tiene una visión feminista estupenda para ir colocando a cada cosa en su sitio, que ellas no eran feministas, ella lo aclara ella muy, muy bien en el libro, era otra cosa. Bueno, decía que Melusina. Si nos vamos para atrás, Jacobo, te has quedado con Melusina.
Sí, nombre curioso.
Sí, Jacobo y Carlos van. Y Jacobo II también la lió parda en todos los ámbitos. Dos esposas, tropecientos hijos, más otros ocho ilegítimos por otro lado. Uno de estos ilegítimos, de su amante Arabella Churchill, fue un tal James Fitzstuart, que de aquí vienen los duques de Alba,
ostras,
que tenemos ahora. Así que les digo yo a los duques de Alba, de Alba. Menos presumir de pedigrí que la mitad viene de una amante del rey de Inglaterra. Poco pedigrí hay ahí, ¿eh? A Jacobo II acabaron echándolo del país no por antipático, sino por católico.
Oye, y a todo esto, ¿hubo alguno que aguantara un reinado entero sin echarse novias?
No.
No.
No, rotundamente no. Uno incluso, Jacobo I, no solo le gustaba echarse novias, también le gustaba mucho echarse novios. Aquí fue su mujer la que lo dejó y se trasladó a otro palacio porque dijo que no le aguantaba un favorito más. Todos jovencísimos y monísimos. Su mayor escándalo fue por su lío con el duque de Buckingham, mi dulce preferido, como lo llamaba Jacobo.
Mira.
Si seguimos hacia atrás en el tiempo, llegamos a Isabel I, la más lista, porque dijo... Yo no me caso, que me dejéis en paz, hombre. Y no se casó. Los bobos le pusieron de mote la reina virgen, pues para guardar las formas, que ella no guardaba, porque es que no dejó títere con cabeza. Conde de Leicester, Sir Christopher Hatton, Sir Walter Raleigh, el conde de Essex, Felipe II. Y como protestara alguna esposa de alguno de sus amantes, ordenaba matarlas y que pareciera un accidente. Joder. Sí, eso es tremenda. Como la mujer del conde de Leicester, que se cayó tontamente por unas escaleras. De los escándalos que montó Enrique VIII, el padre de la niña Isabel, ¿para qué hablar si son sobradamente conocidos?
Eso ya,
Nos entretenemos. Amantes por un tubo, 6 esposas, 2 decapitadas, 2 divorcios, una que se le murió y la última y más afortunada, que se quedó viuda y dijo aquello de: querido, tanta paz lleves como descanso dejas.
Frase para enmarcar, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, pues hasta aquí los escándalos reales británicos, bueno, saltándonos muchos de los miembros de esa institución que aún ejercen la jefatura del Estado en varios países, aunque ni pinchen ni corten, y solo den muestras de inmoralidad desde hace siglos.
Pues yo lo he pasado muy bien y estoy seguro que los oyentes también, y que habrán y que habremos descubierto un montón de cosas, de detalles que no conocíamos.
Eso espero.
Y que apuntaran algunas ideas que están ya muy enraizadas.
Sí, hombre, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en abril republicano y hay que hacer campaña.
Exacto. Venga, a descansar.
Gracias.
El lunes más. Venga, adiós.
Gracias, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.